Capítulo 2. La norma jurídica, características, creación y clasificación. Página 35.
Objetivos generales. Distinguir las normas jurídicas de otro tipo de normas que existen en la sociedad. Identificar las diferentes fuentes que las originan para poder clasificarlas y comprender las aplicaciones prácticas que tienen en las empresas y los negocios. Objetivos específicos. Identificar las características de las normas jurídicas frente a las éticas, religiosas y sociales. Enumerar y definir las diferentes fuentes del derecho, formales, materiales e históricas. Distinguir las diferentes formas de clasificar las normas jurídicas. Enumerar ejemplos de aplicación de normas jurídicas en la esfera económico-administrativa. Características de las normas jurídicas. Siguiendo la explicación propuesta por García Maínez, 2011, y Báez, 2013, puede afirmarse que ha sido connatural al ser humano regular su convivencia mediante reglas. El orden normativo del derecho no es el único, pero quizá sí el más efectivo y universal que se ha creado para normar todos los actos humanos, entre ellos el comercio. Pero a la par de las normas jurídicas es posible encontrar otros órdenes normativos, como el moral, el religioso y los convencionalismos sociales. Página 36. En estos cuatro rubros, normas jurídicas, sociales, morales y religiosas, es posible clasificar la mayoría de las reglas de conducta que existen, conforme se ilustra en el esquema 2. Esquema 2. Tipos de normas u órdenes normativos. Normas éticas o morales. La moral es el conjunto de normas que la persona cumple porque reconoce voluntariamente que son válidas para ella. Rigen la conducta humana para realizar determinados valores y principios que, en esencia, tienden a lograr la perfección del ser humano. Torre 2003. Ejemplos. Ser un empresario honesto. Hablar con la verdad sobre un producto o servicio. Normas religiosas. Las que rigen la organización y funcionamiento de cualquier asociación religiosa. Inclusive las relaciones con los fieles. A su vez, en sentido amplio, serían todas aquellas normas que se refieren a la religión. Torre 2003, página 166. Ejemplos. No trabajar o hacer negocios en días santos. Asistir a determinadas celebraciones. Cumplir con oraciones o rituales. Los convencionalismos o normas sociales son aquellos modos de proceder que adopta espontáneamente un grupo o un subgrupo para hacer más previsible y humana la convivencia y así limar las naturales asperezas que pueden surgir de lo insólito, de lo tosco o grosero, o simplemente de lo incivilizado. Villoro 2007, página 468. Ejemplos. Normas de etiqueta que se utilizan al acudir a una entrevista de trabajo o reunión de negocios. Forma de saludar a colegas en el trabajo o empresa. Dirigirse al jefe o jefa con respeto. Normas jurídicas. Son el conjunto de normas bilaterales y coercibles reconocidas por la autoridad estatal como obligatorias en una época y lugar determinados, que aplicadas en la sociedad buscan alcanzar la justicia, seguridad y el bien público. Ejemplos: la obligación de pagar impuestos, los derechos humanos de los trabajadores. Página 37. No obstante, aun cuando en algunas ocasiones pueden coincidir en su contenido, por ejemplo, todos los órdenes normativos prohíben matar a otro ser humano o robar dentro de una empresa, tienen diferentes características en su regulación que las hacen peculiares y distintas. Características que se presentan como extremos opuestos. Autonomía versus heteronomía. Interioridad versus exterioridad. Coercibilidad versus incoercibilidad. Unilateralidad versus bilateralidad. A continuación, se ofrece una breve definición de cada una de estas características para analizarlas conforme cada orden normativo. Autonomía versus heteronomía. Para esta clasificación importa el origen de la norma y la participación de los sujetos obligados en la creación de las mismas. En el ámbito de una legislación autónoma, legislador y obligado se confunden. el autor de la regla es el mismo sujeto que debe cumplirla. Autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo, de un imperativo creado por la propia conciencia. En la esfera de una legislación heterónoma, el legislador y el destinatario son personas distintas. Frente al autor de la ley hay un grupo de súbditos. García 2011, página 22. Es decir, las normas autónomas son aquellas en las cuales el sujeto obligado crea sus leyes, determina sus derechos y obligaciones de manera semejante al concepto de autonomía como autodeterminación o autorregulación. Por el contrario, la norma es heterónoma cuando frente al sujeto obligado existe una entidad o poder específicamente facultado para determinar las leyes. El sujeto obligado no participa directamente en la creación de la ley, solo la obedece. Las normas sociales, religiosas y jurídicas son heterónomas, mientras que las normas éticas o morales son autónomas. En el caso de las normas sociales y religiosas, la heteronomía consiste en que éstas ya habían sido creadas por un grupo religioso o social al que se incorpora la persona sin la posibilidad, página 38, sin la posibilidad de incidir directa o inmediatamente en ellas. Lo mismo ocurre con las normas jurídicas, las cuales son formuladas por las autoridades del Estado y, si bien existe la posibilidad de elegir a estas autoridades, son limitadas sus posibilidades de participar directamente en la creación de normas jurídicas para el ciudadano particular, situación que sí puede darse por excepción en los mecanismos de participación como plebiscitos o en la formulación de contratos. Recuadro 5. Recuadro 5. Características de las normas jurídicas. La excepción hace la regla. En términos generales, las normas jurídicas tienen como característica ser heterónomas, exteriores, coercibles y bilaterales. No obstante, conviene asentar que por excepción existen algunas normas jurídicas autónomas, como los contratos o las emanadas de plebiscitos o referéndums. También en ocasiones el derecho considera el fuero interno de las personas como al determinar la intencionalidad en los delitos. Asimismo, existen algunas normas jurídicas incoercibles, por ejemplo, la obligación de votar en las elecciones. Fin del recuadro 5. Las normas éticas y morales son autónomas, ya que si bien existen catálogos formulados por la costumbre o por algunas autoridades, en la última instancia cada sujeto es quien interioriza y elige cuáles son los valores que pretende cumplir. Se convierte entonces en su propio legislador. Interioridad versus exterioridad. En este caso, se presta atención al cumplimiento de la norma y a la intención con la cual se cumple. Se dice que es interna o interior cuando, para que su cumplimiento sea cabal, no basta con la simple ejecución de una conducta externa, sino que es necesario además que exista intención, voluntad, fuerza de motivos. Es decir, aun cuando lo que ordena la regla haya sido ejecutado, no se considerará plenamente cumplido si no se ha realizado en forma espontánea y libre por el sujeto obligado. Lo que da valor al acto no es el hecho aparente, la manifestación que puede ser captada por los sentidos, sino el móvil recóndito, la rectitud del propósito. García, 2011, página 19. En oposición a lo anterior, las normas externas o exteriores se consideran satisfechas exclusivamente con la ejecución de los actos que ordenen, sin importar las intenciones, motivos o algún otro aspecto del fuero interior de la persona obligada. Página 39. Las normas jurídicas son exteriores, lo que significa que exigen una conducta fundamentalmente externa. Pérez Nieto, 2002, página 143. Lo mismo ocurre en el caso de las normas sociales, pues en ambos casos importa fundamentalmente la ejecución del ordenado sin importar el motivo por el cual se realiza. Por ejemplo, al pagar impuestos solo para evitar una sanción. Aunque se esté inconforme y a pesar de la inconformidad, la obligación jurídica está cabalmente cumplida. Por su parte, las normas éticas y religiosas son interiores, puesto que atienden, además de la conducta, a las intenciones o motivos por los cuales se cumple con la norma. Por ejemplo, no basta con cumplir un determinado ritual religioso, sino se hace con fe o convicción. Coercibilidad versus incoercibilidad. Para este criterio se toman en consideración las consecuencias que se pueden generar por el incumplimiento de la norma. Si el orden normativo en cuestión dispone de algún medio de fuerza para obligar a hacer cumplir sus mandatos, aún en contra de la voluntad de los obligados. Coercibilidad significa fuerza, por tanto representa la posibilidad de la autoridad pública de recurrir a la violencia para hacer cumplir un deber. Pérez Nieto, 2002, página 144. El orden coercible es aquel en el cual, en caso del incumplimiento, se dispone del uso de la fuerza legitimada para castigar, reparar el daño o hacer cumplir lo que la norma dicta. Algunos medios son la privación de la libertad, embargos y uso de la fuerza pública. Como es el caso de las normas jurídicas, que cuentan con el respaldo del aparato estatal, de las autoridades y representantes legitimados para hacer uso de medios forzosos de cumplimiento, lo cual se considera la característica más acusada y singular del derecho. La posibilidad de aplicar la fuerza que poseen las instituciones para que, en caso de incumplimiento de lo prescrito por una norma, ésta sea efectivamente observada aún en contra de la voluntad de su destinatario. Álvarez, 2010, página 20. Por ejemplo, el pago de impuestos por los ingresos de un negocio. En oposición, las normas incoercibles no contemplan el uso de la fuerza para hacer cumplir sus encomiendas, pero esto no significa que no tengan, página 40, que no tengan sanción, porque puede tener consecuencias de otro tipo, como la exclusión, pero no recurren a la fuerza para castigar o reparar. Esta característica corresponde a las normas éticas, sociales y religiosas en la generalidad de los casos. Unilateralidad versus bilateralidad. Finalmente, para la unilateralidad y bilateralidad, se toman en consideración la relación de los participantes en la obligación y el número de participantes. La unilateralidad consiste en que frente al sujeto obligado no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes, característica presente en las normas sociales, éticas y religiosas. Por el contrario, las normas jurídicas son bilaterales cuando imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. En las normas jurídicas, frente al obligado, encontramos siempre otra persona facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. García, 2011, página 15. En razón de lo anterior, se dice que las normas unilaterales solo imponen obligaciones ya que hay un sujeto obligado, pero no existe otra persona individualmente determinada y legitimadamente facultada con el derecho para exigir y hacer posible su cumplimiento, mientras que las normas bilaterales imponen obligaciones y derechos, puesto que hay una relación entre dos sujetos, el obligado como deudor y el acreedor como sujeto con el derecho específico de exigir el cumplimiento, como sucedería entre los participantes de un préstamo o en una relación de trabajo. La unilateralidad de las reglas éticas, sociales y religiosas implica que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. García, 2011. Estas características en su conjunto permiten diferenciar a cada uno de los órdenes normativos como se presenta sintéticamente en las tablas 3 y 4. Página 41, tabla 3. Diferentes características de los órdenes normativos. Orden normativo. Autonomía versus heteronomía. Normas jurídicas, heterónomas. Normas sociales, heterónomas. Normas morales, autónomas. Normas religiosas, heterónomas. Orden normativo, interioridad versus exterioridad. Normas jurídicas, exteriores. Normas sociales, exteriores. Normas morales, interiores. Normas religiosas, interiores. Orden normativo, coercibilidad versus incoercibilidad. Normas jurídicas, coercibles. Normas sociales, incoercibles. Normas morales, incoercibles. Normas religiosas, incoercibles. Orden normativo, unilateralidad versus bilateralidad. Normas jurídicas, bilaterales. Normas sociales, unilaterales. Normas morales, unilaterales. Normas religiosas, unilaterales. Fuente, elaboración propia. Tabla 4. Otras diferencias en el orden normativo. Orden normativo. Autoridad, Normas jurídicas, el Estado y sus órganos de gobierno. Normas sociales, la propia sociedad como conjunto abstracto. Normas morales, orden normativo supremo, heteronomía. Normas religiosas, la divinidad. Orden normativo, súbditos. Normas jurídicas, tomados como seres humanos y ciudadanos. Normas sociales, tomados como seres sociales. Normas morales, tomados como individuos libres. Normas religiosas, tomados como fieles. Orden normativo, norma. Normas jurídicas, se manifiesta en la promulgación y publicación. Normas sociales, se manifiesta en la tradición y el consenso popular. Normas morales, se manifiesta en la conciencia, interioridad. Normas religiosas, se manifiesta en la conciencia y la revelación. Página 42, tabla 4, continuación. Orden normativo, contenido normativo. Normas jurídicas, principalmente externo, también interno. Normas sociales, totalmente externo. Normas morales, principalmente interno. Normas religiosas, interno principalmente. Orden normativo, obligación. Normas jurídicas, impone deberes correlativos, bilateralidad, apoyándose en la coacción, coercibilidad. Normas sociales, solo impone deberes, unilateralidad, sin presiones externas, incoercibilidad. Normas morales, solo impone deberes, unilateralidad, sin presiones externas, incoercibilidad. Normas religiosas, unilateral e incoercible, salvo algunas excepciones. Orden normativo, valor protegido. Normas jurídicas, justicia, seguridad jurídica y bien público en la sociedad. Normas sociales, convivencia agradable, integración de los individuos. Normas morales, la perfección integral del individuo. Normas religiosas, la santidad del individuo. Fuente, adaptado y complementado a partir de Villoro 2007, página 483. La creación de normas jurídicas, fuentes del derecho. Conforme ha explicado Bae 2012, el concepto fuente del derecho alude a una metáfora sobre el origen de las normas jurídicas, es decir, al lugar de donde surgen o donde se pueden encontrar. De tal manera que el propósito de este apartado es describir dónde localizar las normas jurídicas, lo cual permite saber a qué instrumentos acudir cuando existe duda sobre la regulación de un acto, ya sea de la vida cotidiana o de empresas. Tradicionalmente, las fuentes del derecho se clasifican en tres tipos: formales, materiales e históricas. García 2011, Recasens 2009, Álvarez 2010. Considerando cada una de ellas conforme a la definición que aparece en la tabla 5. Página 43, tabla 5. Clasificación general de las fuentes del derecho. Formales. Son los procesos oficiales que señala el Estado para reconocer una norma como obligatoria en su aplicación hacia los particulares. Ejemplo, el proceso legislativo. Materiales. Acontecimientos que se presentan en la realidad social y originan la necesidad de crear o modificar las normas jurídicas vigentes. Sin embargo, no se constituyen en normas jurídicas propiamente dichas, sino hasta que son reconocidas por un proceso formal. Ejemplo, una revolución, un avance tecnológico como Internet, un descubrimiento científico como el fenómeno humano. Históricas, normas jurídicas o documentos legales vigentes en la antigüedad que dejan de ser obligatorias, pero que sirven de inspiración a la legislación vigente o por reformas legislativas retoman su obligatoriedad. Por ejemplo, la Constitución Mexicana de 1824, que después de haber sido abrogada con las reformas centralistas, sirve de referente para la redacción de la Constitución de 1857. El surgimiento de normas a partir de la comparación de la legislación de otros países, por lo que se justificaría incorporar al derecho comparado como otro de los grandes criterios de clasificación de las fuentes del derecho. Dentro de cada una de dichas esferas hay una subdivisión. En el esquema 3 se presentan las fuentes del derecho y con este panorama general, posteriormente, se definirá cada una. Página 44. Esquema 3. Fuentes del derecho. Clasificación de las fuentes del derecho. Formales, legislación o proceso legislativo. Derecho internacional, reglamentos, jurisprudencia, usos o costumbres, principios generales del derecho, doctrina. Tratados internacionales, jurisprudencia internacional. Clasificación de las fuentes de derecho, materiales o reales. Clasificación de las fuentes del derecho, comparadas o de derecho comparado. Derecho comparado internacional, derecho comparado nacional o local. Clasificación de las fuentes del derecho, históricas. En el recuadro 6 se ha agregado, además del derecho comparado, una fuente en la subdivisión de las formales, que es el derecho internacional plasmado en los tratados internacionales o en las decisiones de tribunales internacionales sobre la materia, los cuales ya se consideran obligatorios y orientadores dentro del sistema jurídico mexicano, por lo cual es conveniente considerarla como una fuente formal. Conviene apuntar que en un sentido estricto las únicas fuentes del derecho consideradas como obligatorias y directamente aplicables a los tribunales y juzgadores son las fuentes formales, mientras que las otras tres funcionan como inspiración o sustento material sobre el contenido de las normas, pero no son obligatorias hasta que son reconocidas por algún procedimiento formal. Página 45. Recuadro 6. Nuevas fuentes del derecho propuestas en esta obra. Derecho comparado. Se postula como una nueva fuente del derecho consistente en la incorporación de normas jurídicas que han funcionado en sistemas jurídicos, diferentes al propio en dos vertientes. Derecho comparado internacional, cuando se incorporan normas jurídicas vigentes en otros países. Y derecho comparado nacional, incorporación de normas jurídicas vigentes en otra entidad federativa del mismo país. Derecho internacional, como una de las fuentes formales, contenidos en tratados internacionales y en jurisprudencia internacional, los cuales, a partir de la Reforma Constitucional de 2011, resultan directamente obligatorios para su aplicación por los jueces mexicanos. Fin del recuadro 6. A continuación, se definen las fuentes que forman parte de la subclasificación. Legislación o proceso legislativo. En un sentido estricto, la ley es una norma jurídica emanada del poder legislativo, que tiene carácter general, abstracto, impersonal y obligatorio. García 2011. Conforme a los artículos 71 y 72 de la Constitución, el proceso legislativo se compone por diferentes etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e inicio de vigencia, conforme se explica en el esquema 4. Esquema 4. El proceso legislativo. Iniciativa. Es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde, según el artículo 71 de la Constitución Federal, al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas. La iniciativa presentada se analiza en comisiones legislativas previamente a su discusión por el Pleno. Discusión. En esta etapa, las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Se hace sucesivamente en la Cámara de Diputados y la de Senadores del Congreso de la Unión. La primera cámara en discutir se denominará Cámara de Origen y la segunda Revisora. De acuerdo con el artículo 72, inciso H de la Constitución, no existe un orden establecido para hacer la discusión, salvo en el caso de imprestitos, reclutamiento de tropas e impuestos, temas que se discuten siempre primero por los diputados. Página 46. Página 46. Aprobación. Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. Los proyectos se aprueban por mayoría simple, 50% más un voto. En cualquier ley y mayoría calificada, 2/3 partes, para la reforma constitucional, la cual requiere ser aprobada además por las legislaturas de la mayoría de las entidades de la República. Sanción. Se da este nombre a la aprobación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. El Presidente de la República puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. Derecho de veto. Esta facultad no es absoluta, puesto que si el Congreso reitera la aprobación con mayoría calificada, el presidente debe sancionar la ley forzosamente. Promulgación. Es en una declaración solemne de acuerdo con la cual se formaliza la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento jurídico. La sanción y la promulgación no se diferencian temporalmente, sino que se efectúan en el mismo acto por el Ejecutivo. Dicha declaración es la siguiente. Nombre del presidente. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes saber que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente. Nombre de la ley, reforma o decreto. Publicación. Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación. Inicio de vigencia. Existen en la ley dos sistemas de iniciación de la vigencia, aunque en la práctica solo se utiliza el sincrónico, en el cual la ley entra en vigor en toda la República en el momento en que la propia ley lo indica, regularmente en un artículo transitorio. El sucesivo preveía la posibilidad de que la ley entrara en vigor paulatinamente en diferentes partes de la República conforme las vías de comunicación lo permitieran. El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor recibe el nombre de vacatio legis. El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conserva al Congreso de la Unión, ya que es una materia federal, la posibilidad de legislar en diferentes aspectos del derecho del comercio, de ahí que se pueden citar algunas de las leyes emanadas del referido proceso. 1. Ley General de Sociedades Mercantiles. 2. Ley General de Sociedades Cooperativas. 3. Ley de Inversión Extranjera. Página 47. 4. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 5. Ley de Instituciones de Crédito. 6. Ley Federal de Protección al Consumidor. 7. Ley sobre el Contrato de Seguro. 8. Ley de Concursos Mercantiles. 9. Ley de la Propiedad Industrial. 10. Ley Federal de Derechos de Autor. Tanto el Código de Comercio como toda la legislación mercantil están disponibles para su consulta gratuita en diferentes fuentes, siendo la oficial la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. http://www.diputados.gob.mx. Derecho Internacional. Herdegen explica al respecto. En forma similar a como ocurre en la comunidad humana, dentro de la comunidad estatal, el orden mundial estatal requiere también de reglas vinculantes, con base en las cuales se estructuran las relaciones entre los estados. 2005, página 1. Es decir, el derecho internacional se refiere a los acuerdos y normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados-nación, países, señalando derechos y obligaciones en sus relaciones mutuas y con los particulares, dando así lugar a las dos principales ramas del derecho internacional, público y privado. Relacionados con esta rama jurídica y como fuente del derecho, pueden citarse los tratados internacionales y jurisprudencia internacional. Un tratado internacional, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un acuerdo escrito entre dos o más países que genera entre ellos derechos y obligaciones. Independientemente de la denominación que se le asigna al documento, declaración, pacto, protocolo, convención, si cumple con esas características, se le considerará tratado internacional. Los tratados internacionales son una fuente importante de obligaciones en materia de comercio internacional y en el reconocimiento de derechos fundamentales para ejercer el comercio. Algunos ejemplos son, página 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, AEUMC. Por su parte, la jurisprudencia internacional se refiere a las decisiones de tribunales con jurisdicción internacional para resolver controversias, como son la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las decisiones de esta última resultan orientadoras para los jueces en México, conforme lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293, 2011, recuadro 7. Recuadro 7. Jurisprudencia internacional. Tiene utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Una vez incorporados a la ley suprema de toda la Unión, los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos y dado el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos. Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 292-2011, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fin del recuadro 7. Finalmente, conviene apuntar que a raíz de la reforma de 2011 del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional cobró mayor relevancia y fuerza para el orden jurídico nacional, ya que en el párrafo tercero se menciona: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Reglamentos. De acuerdo con Fernández 2011, un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. Es decir, se trata de una facultad extraordinaria concedida al presidente de la República en el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Política, con base en la cual puede dictar de manera directa, sin pasar por el proceso legislativo, disposiciones de carácter general. Página 49. Pero sin contradecir lo establecido en las leyes, sino para facilitar su observancia y aplicación. Recuadro 8. Recuadro 8. El reglamento como reminiscencias del reino. Un rey sentado en un trono llama a un súbdito para comenzar a dictarle una nueva ley. Estas son reminiscencias de la forma de gobierno monárquica que aún se conservan en la relativa, con relativa semejanza en la elaboración de reglamentos
por parte del presidente de la República. No obstante, hoy estos reglamentos no son la norma máxima, sino que están limitados por la Constitución, los tratados, las leyes y el derecho internacional. Fin del recuadro 8. Calvo y Puente 2009 enlistan algunos de los reglamentos en México que tienen relación con el comercio. Reglamento Interior del Banco de México. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Reglamento sobre Promociones y Ofertas. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. Jurisprudencia. Las normas jurídicas se presentan en forma escrita, previendo en abstracto situaciones generales y se integran en diferentes ordenamientos como tratados, leyes, códigos y reglamentos, entre otros. Para la aplicación de estas normas, a los casos concretos se recurre la decisión de jueces, magistrados o ministros integrantes del Poder Judicial, los cuales interpretan la ley. Sin embargo, en ocasiones, por diferentes razones, pueden existir diversos criterios de interpretación para una misma norma. Y es cuando se hace necesaria la jurisprudencia, la cual, como menciona Pina 2011, tiene el objetivo de que exista una interpretación uniforme de la ley por parte de los juzgadores. Por lo anterior, puede definirse a la jurisprudencia como la interpretación de la ley que realizan los órganos supremos del Poder Judicial y que se hace obligatoria al reiterarse en 5 ocasiones consecutivas. Página 50. Recuadro 9. Recuadro 9. ¿Quiénes hacen la jurisprudencia? Conforme al artículo 94 de la Constitución Mexicana, se deposita el ejercicio del poder judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. De estos, solo los órganos supremos, esto es, la Corte y los tribunales colegiados, pueden hacer jurisprudencia junto con los plenos de circuito, de acuerdo con la figura introducida en la reforma de 2011. Fin del recuadro 9. Es decir, cuando los integrantes del Poder Judicial, facultados para hacer jurisprudencia, sostienen un mismo criterio de interpretación ante casos semejantes en 5 ocasiones consecutivamente, este criterio se considera jurisprudencia. por el cual se hace obligatorio a seguir en los casos subsecuentes. La jurisprudencia resulta muy útil al litigar, de hecho, ante los tribunales y se utiliza en forma constante. Es posible consultar un buscador en línea de jurisprudencia en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada Seminario Judicial de la Federación, antes IUS, en la dirección electrónica http://sjf.scjm.gob.mx. Usos y costumbres. Esta fuente alude a las prácticas reiteradas en la sociedad, se realizan conforme a derecho y de las cuales existe la percepción de que son obligatorias. La costumbre, por tanto, solo puede aplicarse cuando la misma ley remite a ella como una fuente supletoria y subsidiaria. Es decir, nunca puede alegarse costumbre o uso contrario a la ley. Calvo y Puente de 2009 refieren que esta fuente fue de gran valor en los tiempos que se inició el comercio, pero ha perdido actualidad por la preocupación del poder público en crear leyes que regulen todo lo relativo en esta materia. Un ejemplo de la costumbre y usos en el comercio podrían ser los formatos específicos en pagarés, letras de cambio, contratos, entre otros documentos, en los cuales el Código de Comercio solo especifica los requisitos sin hacer mención al uso obligatorio de algún tipo de formato. Principios generales del derecho. Estos principios hacen referencia a un conjunto de máximas que reflejan la esencia del sistema jurídico. Muchos de ellos están representados en frases cortas y significativas que han sido heredadas del derecho romano. Algunos se señalan explícitamente en la ley y otros son derivados del estudio fundamental de las normas y los derechos humanos. Recuadro 10.
Página 51, recuadro 10. Algunos principios generales del derecho. Del derecho romano, prior in tempore, potior in iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Contractus lex inter partes o pacta sunt servanda. El contrato es ley para los que lo han celebrado. Derivados del sistema jurídico. Principio de legalidad. Todo acto debe sujetarse a la ley. Derivados de los derechos humanos. El respeto a la persona y la dignidad humana. Al igual que los usos, los principios son una fuente supletoria y subsidiaria. Solamente se utilizan a la falta de ley o para auxiliar en la interpretación de la misma. Un problema para la aplicación de estos en el sistema jurídico nacional es que no existe un catálogo que establezca los principios oficialmente reconocidos, por lo que están sometidos totalmente a la interpretación. Doctrina. La doctrina se refiere al conjunto de opiniones de los autores y tratatistas del derecho. Calvo y Puente, 2009, página 14. Es la teoría o estudio sobre el derecho que se encuentran en libros, revistas y otro tipo de publicaciones académicas. Como fuente, es más bien orientadora, ya que resulta inverosímil señalar que en un caso particular el juez resolvería conforme a la cita de un libro o la opinión de un autor, por relevante que éste sea. Más bien, la doctrina sirve como apoyo en la interpretación y entendimiento de la ley, para aclarar algunos conceptos e incluso para inspirar propuestas o reformas a las normas vigentes. Clasificación de las normas jurídicas. Como ya se explicó, norma es toda regla de conducta que ordena un comportamiento al ser humano. En particular, las normas jurídicas poseen algunas características que las distinguen de otro tipo de normas, como la exterioridad, bilateralidad, coercibilidad y heteronomía. Por ello, se considera que la norma jurídica es una regla general de comportamiento prescrita por la autoridad estatal o conforme a sus reglas, imponiendo deberes y derechos, por lo cual su incumplimiento regularmente lleva aparejada una sanción. Las normas jurídicas, en general, se estructuran por un supuesto normativo y su consecuencia. El supuesto normativo consiste en uno o varios hechos, actos o situaciones jurídicas supuestas por la norma de cuya realización depende del desencadenamiento de las consecuencias de derecho. Álvarez, 2010, página 243. Página 52. Las consecuencias normativas son los efectos jurídicos previstos por la norma de derecho. Esto es, las situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por la virtud de la realización de los distintos supuestos. Álvarez, 2010, página 244. Esquema 5. Esquema 5. Estructura de la norma jurídica. Estructura de las normas jurídicas. Supuesto jurídico. Ejemplo de norma, artículo 5 del Código de Comercio. Requisitos para ser comerciante. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio. Estructura de las normas jurídicas. Consecuencia. Tiene capacidad legal para ejercerlo. Fin del esquema 5. Existen diferentes criterios de clasificación de las normas jurídicas, los cuales, además de interés teórico, tienen importancia práctica en la aplicación e interpretación del derecho. A continuación, se mencionan y posteriormente se procede a explicar cada uno de ellos, conforme a las ideas de García, Báez y Vázquez, 2013. Desde el punto de vista del sistema al que pertenece, desde el punto de vista de su fuente, desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, desde el punto de vista de su ámbito material de validez, desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Página 53. Desde el punto de vista de su jerarquía, desde el punto de vista de sus sanciones, desde el punto de vista de cualidad, desde el punto de vista de su relación de complementación, desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares, desde el punto de vista del sistema al que pertenece. Las normas del derecho tienen vigencia en un lugar determinado, entendiendo que cada estado, nación o país representa un sistema jurídico. Así se puede hablar del sistema jurídico mexicano, colombiano, español, etc. Desde el punto de vista de la pertenencia o no pertenencia a un ordenamiento cualquiera, los preceptos del derecho divídanse en nacionales y extranjeros, pero puede ocurrir que dos o más estados adopten, mediante un tratado, ciertas normas comunes destinadas a la regulación de determinadas situaciones jurídicas. A esas normas se les da entonces la denominación de derecho uniforme. García, 2011, página 79. De acuerdo con la anterior clasificación, se puede hablar de normas jurídicas nacionales, todas las que pertenecen al sistema jurídico mexicano, como la Constitución mexicana, la Ley Federal del Trabajo o el Código de Comercio Federal. Asimismo, normas extranjeras, como la Constitución ecuatoriana, la Ley del Trabajo italiana o cualquier otro ordenamiento normativo vigente en otros países y normas de derecho uniforme, como los tratados de comercio, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otras que aplican a la vez en varios estados-nación. El derecho uniforme, particularmente los tratados sobre derechos humanos, han cobrado enorme relevancia práctica en nuestro sistema a raíz de la reforma constitucional de 2011, que los incorpora como normas nacionales cuando han sido firmados y ratificados por México, con lo cual diluye la frontera entre derecho nacional uniforme cuando se trata de proteger los derechos humanos. Página 54. Simplemente se aplica la norma más protectora, independientemente de su origen, desde el punto de vista de su fuente. El concepto de fuente del derecho hace alusión metafóricamente al origen, al lugar de donde surge el derecho, tomando en cuenta tres vertientes: la sociedad, el poder legislativo y el poder judicial. A las normas creadas por órganos especiales a través de un proceso regulado formalmente, proceso legislativo, se les da el nombre de leyes o normas de derecho escrito. A las que derivan de la costumbre social se les denomina de derecho consuetudinario o no escrito. A las que provienen de la actividad de determinados tribunales, como la Suprema Corte de México, se le llama derecho jurisprudencial. García, 2011. Como ejemplo, un código de comercio, por su fuente, pertenece al derecho escrito, mientras que la forma de redactar un oficio o el lenguaje usado en una audiencia es ejemplo de consuetudinario, y una sentencia, acuerdo o jurisprudencia representa el derecho jurisprudencial, desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Las normas jurídicas son elaboradas para aplicarse en una sociedad determinada. Hemos indicado que el derecho es un producto cultural y, por tanto, relativo a una sociedad específica.
el legislador, el juez y el poder ejecutivo expiden leyes, sentencias y reglamentos, respectivamente, para ser aplicados en su sociedad, y con ese objeto tienen en cuenta una serie de factores culturales. Pérez Nieto, 2002, página 111. Aún dentro de un país existen diferentes criterios legislativos, ya que, con base en el Pacto Federal, hay un margen de autonomía para cada uno de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. En nuestro país existen, desde este punto de vista, tres categorías de leyes, a saber, federales, locales y municipales. Esta clasificación se basa en los preceptos de la Constitución relativos a la soberanía nacional y la forma de gobierno. Las federales son aplicables en toda la República, las locales en las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional, las municipales en la circunscripción territorial del municipio libre. García, 2011, página 81. Página 55. Para todo comerciante resulta de gran importancia saber distinguir el campo de aplicación de las normas con las cuales trabaja. Hay materias que por su naturaleza son iguales para toda la República, como el derecho mercantil o el laboral, porque se dispone de un solo código de comercio y una ley federal del trabajo. Por su parte, el Estado civil puede ser regulado por cada entidad en sus diferentes códigos civiles, mientras que aspectos como bandos de policía, manejo de basura, reglamentos de vialidad y otros, algunos casos, corresponden a la esfera municipal, desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Así como la norma jurídica solo tiene validez y eficacia en un ámbito espacial determinado, también la norma tiene otra limitación, la del tiempo. Pérez Nieto, 2002, página 112. Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Podemos definir las primeras como aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano. Las segundas como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado de un principio. García, 2011, página 81. Cuando la vigencia de la norma es determinada, se conoce exactamente cuándo empieza y cuándo termina la obligatoriedad de dicha ley. Esta vigencia determinada puede ser de años, meses, días o incluso horas, como ocurre con el tiempo de duración de las campañas electorales, las restricciones para consumir alcohol el día de las elecciones, ley seca o un contrato de arrendamiento por 2 años. En cambio, en el caso de las normas de vigencia indeterminada, se conoce que son obligatorias en este momento, mas no se encuentra definido hasta cuándo lo serán. En muchos casos puede tratarse de un periodo de tiempo muy largo, por ejemplo, la prohibición del homicidio. El derecho de igualdad y la libertad de comercio son vigentes ahora y lo serán indefinidamente. El comienzo de la vigencia temporal de una norma es fácil de comprobar. Generalmente se encuentra consignado en los artículos transitorios que se suelen colocar al final de la Constitución, código o ley. Es más difícil precisar el término de la vigencia temporal, pues solo en contadas ocasiones ese término está establecido de antemano en el ordenamiento jurídico. Villoro, 2007, página 294. Página 56. Son más comunes las normas de vigencia indeterminada que las de vigencia determinada. Abrogación y derogación son los conceptos que se aplican para alterar la vigencia de las normas. Abrogación es el acto de la voluntad de la autoridad que determina la revocación o supresión total de una ley. Si la revocación de una ley es solo parcial, de algunos artículos y no de toda la ley, entonces habrá derogación. Villoro, 2007, página 294. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez. En cuanto al ámbito material de la norma, cabe decir que en el derecho como disciplina científica existen diferentes especialidades o subramas, también denominadas disciplinas jurídicas especiales. Se cuenta, por ejemplo, con normas administrativas que regulan la naturaleza y las funciones de los órganos encargados de la administración pública. Otras normas determinan la forma en que se constituyen y funcionan las sociedades mercantiles. Unas más se refieren a las relaciones civiles de las personas y regulan lo relativo a su nacimiento, nombre, relaciones de parentesco, matrimonio, divorcio y muerte. Otro tipo de normas jurídicas tienen ámbitos materiales diferentes, como las normas laborales o las referidas a la protección del ambiente, etc. En todos los supuestos, nos estamos refiriendo a la materia que se regula, y así podemos decir que una ley tiene como ámbito material de aplicación las relaciones de familia, las relaciones de trabajo o la regulación administrativa del Estado, etc. Pérez Nieto, 2002, página 113. De esta perspectiva, los preceptos jurídicos se agrupan en reglas de derecho público y de derecho privado. Las primeras se dividen, a su vez, en constitucionales, administrativas, personales, procesales e internacionales. Las segundas, en civiles y mercantiles. García, 2011, página 81. A esta clasificación bipartita puede agregarse el derecho social, que contempla entre sus ramas el derecho laboral, agrario e indígena, entre otros. En el esquema 6 se ilustra gráficamente esta clasificación. Página 57. Esquema 6. Clasificación de las normas desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Derecho. Derecho público. Regula las relaciones del Estado con los gobernados y de los órganos del Estado entre sí. Derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho ambiental, derecho burocrático, derecho internacional, derecho procesal, derecho fiscal y derecho aduanero. Derecho. Derecho privado. Regula las relaciones entre particulares donde no es necesaria o no está permitida la intervención estatal. Derecho civil, derecho mercantil. Derecho. Derecho social. Considera las normas en las cuales se protege a un grupo específico de la sociedad por encontrarse en desventaja económica, cultural o política. Derecho laboral, derecho agrario, derecho indígena, derecho de la mujer y derechos de los niños. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Aunque lo más común es que las normas jurídicas, particularmente las leyes, se apliquen a toda persona de manera general, existen otras modalidades de regulación jurídica que por su naturaleza son más específicas y concretan el contenido de la norma para algunos individuos en particular. Atendiendo al ámbito personal de validez, las normas jurídicas pueden ser generales o válidas para todas las personas, genéricas o válidas para un grupo extenso de o género de personas, específicas o válidas para un grupo reducido y limitado, una especie de personas, y individualizadas o válidas solo para individuos determinados. Villoro, 2007, página 299. Página 58. Podrían citarse como ejemplos de normas generales las relativas a los derechos humanos, genéricas, los derechos de la mujer, específicas, la ley de profesiones o reglamentos de escuelas, empresas e individualizadas, una sentencia o un contrato. Desde el punto de vista de su jerarquía. Desde el punto de vista de su jerarquía, los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o de diverso rango. En la primera hipótesis hay entre ellos una relación de coordinación. En la segunda, un nexo de supra o subordinación. García, 2011, página 83. Es de gran relevancia conocer la jerarquía de los preceptos jurídicos, ya que la subordinación implica también que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a lo que se encuentra establecido en la superior. Así, por ejemplo, cuando en un contrato se pacta algo contrario a la ley, estas cláusulas o el pacto completo carecen de validez. Tradicionalmente, los criterios para jerarquizar las normas toman en cuenta el sistema nacional partiendo de la Constitución como norma fundamental del sistema jurídico. No obstante, hoy las normas supremas son las que protegen los derechos humanos, con independencia de si están plasmadas en la Constitución o en algún tratado internacional que México ha firmado o ratificado. Adaptando esta circunstancia a la clasificación hecha por Villoro, 2007, página 304, pueden mencionarse el siguiente orden. Página 59. 1. Normas fundamentales. Son las normas sobre derechos humanos contenidas en la Constitución o en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado, aplicando siempre la norma más protectora. Principio pro homine. Con excepción de lo que se menciona en el recuadro 11. Recuadro 11. Jerarquía de las normas. ¿Y si la Constitución mexicana está en contra de lo establecido por un tratado internacional? Infortunadamente, en franca violación del derecho y jurisprudencia internacional, en el expediente de contradicción de tesis 292, 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que cuando existan restricciones expresas en la Constitución mexicana a los derechos humanos considerados en los tratados internacionales, se atenderá a la restricción constitucional en perjuicio del tratado. Esto ha tenido efectos desfavorables para las personas, como la interpretación que se ha hecho con los trabajadores de confianza al determinar que, dado que su estabilidad en el empleo está limitada constitucionalmente, no aplica la protección que los tratados internacionales les otorgan. Fin del recuadro 11. 2. Normas secundarias. Son las contenidas en leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. 3. Normas reglamentarias. Son las contenidas en los reglamentos, decretos, órdenes y acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo y, en su caso, por las secretarías y departamentos de Estado. 4. Normas individualizadas. Las contenidas en las decisiones del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, o en los convenios celebrados entre particulares. Desde el punto de vista de sus sanciones. La sanción es la consecuencia que se produce cuando el sujeto obligado no cumple con lo estipulado en una norma. En términos generales, implica dos cuestiones. La primera, que se obligue a la reparación del daño causado. Si esto es posible, la segunda, que en caso de que el daño no pueda ser reparado, se establezca un castigo para el infractor. García Máynez menciona los cuatro tipos de normas conforme a este criterio. Leges perfectae, normas perfectas. Leges plus quam perfectae, normas más que perfectas. Leges minus quam perfectae, normas menos que perfectas. Y leges imperfectae, normas imperfectas. 2011, página 89. A continuación, en la tabla 6, se proporciona la explicación de cada uno de estos rubros de la clasificación. Página 60, tabla 6. Clasificación de las normas jurídicas atendiendo a su sanción. Tipo de norma, perfecta. Tipo de sanción, establece la reparación del daño. Las cosas quedan en el estado que se encontraron antes de la falta, sin que se castigue adicionalmente al infractor. Tipo de norma, más que perfecta. Tipo de sanción, obliga a la reparación del daño y adicionalmente se establece un castigo para el infractor. Tipo de norma, menos que perfecta. Tipo de sanción, ante la imposibilidad de reparar el daño, únicamente impone un castigo para el infractor. Tipo de norma, imperfecta. Tipo de sanción, no contempla sanción o consecuencia jurídica alguna. Como ejemplo de las sanciones perfectas, se puede mencionar la nulidad de un contrato firmado por un menor de edad. Una sanción más que perfecta sería la consecuencia por un robo calificado, donde se paga o recupera lo robado y adicionalmente se castiga al infractor. El homicidio es una norma con sanción menos que perfecta, pues ante la imposibilidad de reparar el daño, únicamente se castiga al homicida. Finalmente, algunas obligaciones constitucionales, como votar o la educación, son imperfectas, puesto que el legislador no ha prescrito sanción alguna en caso de incumplimiento. Desde el punto de vista de su cualidad. Desde este punto de vista se dividen en positivas o permisivas y negativas o prohibitivas. Son positivas las que permiten cierta conducta, acción u omisión. Negativas las que prohíben determinado comportamiento, acción u omisión. García 2011, página 91. Desde otro punto de vista se dice que las positivas dan derechos, puesto que facultan o permiten realizar determinados actos como la libertad de comercio, asociación o expresión, mientras que las negativas imponen obligaciones de no hacer, verbigracia, no avanzar en automóvil con semáforo en luz roja, no cometer un fraude o un homicidio. Página 61. Desde el punto de vista de su relación de complementación. Se considera en esta clasificación que existen normas primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que tienen un sentido por sí mismas, conceden un derecho o imponen una obligación que es claramente determinada en su enunciación. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tanto, las normas secundarias no tienen un sentido independiente, sino que son empleadas para perfeccionar o integrar el significado de las primarias, o bien, facilitar su aplicación. Hay cinco tipos de normas secundarias. 1. De iniciación, duración y extinción de la vigencia. 2. Declarativas o explicativas. 3. Permisivas. 4. Interpretativas. 5. Sancionarias. García, 2001, página 92. Algunos ejemplos de estas serían los artículos transitorios. los glosarios que se incluyen en algunas leyes, artículos que establecen excepciones a reglas generales, o los que establecen la penalidad de un delito, entre otros. Desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares. Finalmente, esta clasificación considera las normas jurídicas desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares, distinguiendo normas taxativas y normas dispositivas. Son taxativas aquellas que obligan, en todo caso, a los particulares, independientemente de su voluntad, llámense dispositivas, las que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta. García 2011, página 94. Lo taxativo es obligatorio con independencia de que el particular desee o no realizarlo, como ocurre con los impuestos, obligación que se debe cumplir independientemente de los deseos del obligado. Lo dispositivo queda al arbitrio y la decisión del particular en ser aplicado o no. Por ejemplo, votar o fijar el pago de interés en un pagaré de momento al momento de realizarlo. Página 62. Como colofón de este apartado, en el esquema 7 se representa cada una de las clasificaciones abordadas con su respectiva subdivisión. Esquema 7. Resumen de la clasificación de las normas jurídicas. Clasificación de las normas jurídicas. Desde el punto de vista del sistema al que pertenece. Nacional, extranjero y derecho uniforme. Desde el punto de vista de su fuente. Escrita, no escrita y jurisprudencial. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Federales, locales y municipales. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, vigencia determinada y vigencia indeterminada. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez, derecho público, derecho privado, derecho social. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, generales, genéricas, específicas, individualizadas. Desde el punto de vista de su jerarquía, fundamentales, secundarias, reglamentarias e individualizadas. Desde el punto de vista de sus sanciones, perfecta, más que perfecta, menos que perfecta e imperfecta. Desde el punto de vista de su cualidad, positivas o permisivas y negativas o prohibitivas. Desde el punto de vista de su relación de complementación, primarias y secundarias. Desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares, taxativas y dispositivas. Página 63. Actividades. En el siguiente cuadro relaciona cada uno de los ejemplos de situaciones comunes en la esfera económico-administrativa con el orden normativo que le corresponde. 1. Pagar utilidades a los trabajadores. Tipo de norma. 2. Otorgar días de descanso en Semana Santa. Tipo de norma. 3. Códigos de vestimenta en la empresa. Tipo de norma. 4. Ser discreto al reservar alguna confesión personal los compañeros y colaboradores. Tipo de norma. Saludar a un colega de negocios con un buen apretón de manos. Tipo de norma. Pagar los impuestos del ejercicio fiscal. Tipo de norma. Actividad B. Relaciona las columnas de la izquierda con el tipo de orden normativo que le corresponda. Definición 1. Son el conjunto de normas bilaterales y coercibles reconocidas por la autoridad estatal como obligatorias en una época y lugar determinados, que aplicadas en la sociedad buscan alcanzar la justicia, seguridad y bien público. 2. Modos de proceder que adopta espontáneamente un grupo. 3. Normas que buscan el acercamiento del ser humano con alguna entidad divina. 4. El conjunto de normas que la persona cumple porque reconoce voluntariamente que son válidas para ella, para realizar determinados valores y principios que en esencia tienden a lograr la perfección del ser humano. Orden normativo. Normas sociales. Normas éticas o morales, normas jurídicas o normas religiosas. Página 64. Ejercicio C. Clasificación de las fuentes del derecho. Relaciona las columnas de la izquierda con las de la derecha uniéndolas con una línea. Históricas, materiales y formales. Lado izquierdo. Lado derecho. El surgimiento de portales de compra y venta por Internet como Mercado Libre, Wish y Amazon. El nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El antiguo TLCAN. Surgimiento de servicios de transporte como Uber o Didi. El Código de Comercio Napoleónico de 1807. La Ley Federal del Trabajo vigente. Y el principio primero en tiempo, primero en derecho. Ejercicio D. Anota la etapa del proceso legislativo que corresponde a cada enunciado. 1. Es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. 2. Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. 3. Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. 4. Es el acto por el cual las cámaras legislativas deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Se hace sucesivamente en la Cámara de Diputados y en la de Senadores del Congreso de la Unión. 5. La ley entra en vigor en toda la República en el momento en el que la propia ley lo indica, regularmente en un artículo transitorio. 6. Se da este nombre a la aprobación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. Actividad E. Completa los espacios faltantes dentro de la clasificación de la siguiente norma jurídica. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. ONU. Todo individuo tiene derecho a la vida. 1. Por el sistema que pertenece es. 2. Por su fuente es. 3. Por su ámbito de validez es federal. 4. Por su ámbito temporal de validez es. 5. Por su ámbito de validez es de derecho público, derechos humanos. 6. Por su ámbito personal de validez es. 7. Por su jerarquía es. 8. Por su sanción es. 9. Por su cualidad es. 10. Por su relación es primaria. 11. Por su relación con la voluntad de los particulares es. Siguiente. Fragmento de sentencia de amparo. La justicia de la Unión ampara y protege a Rosacela Corona Domínguez contra el embargo fiscal fijado en su contra. 1. Por el sistema al que pertenece es. 2. Por su fuente es. 3. Por su ámbito de validez es federal. 4. Por su ámbito temporal de validez es. 5. Por su ámbito de validez es de derecho público, derecho de amparo. 6. Por su ámbito personal de validez es. 7. Por su jerarquía es. 8. Por su sanción es. 9. Por su cualidad es. Página 66. 10. Por su es secundaria. 11. Por su relación con la voluntad de los particulares es. Actividad F. Coloca en este espacio tres recortes de noticias relacionadas con el proceso legislativo que impacten también en tu área de formación. Página 67. G. Glosario. Investiga la definición de las siguientes palabras. 1. Plebiscito. 2. Referéndum. 3. Comisión legislativa. 4. Empréstitos. 5. Jurisdicción. 6. Litigio. 7. Principio pro homine.